Bien, señor operador, a don Cipriano Reyes, 3, 2, 1.
Bueno, el gremialismo de la época, pero ya tiene su historia perfectamente conocida. Un gremialismo estatal, un gremialismo que es estatal, una vez que Perón toma el poder. Entonces, ordena así, nomás como así, las cosas. Todo el mundo tiene que estar en la CGT. Y todos los sindicatos de la CGT. Bueno, los sindicatos de resistencia, los sindicatos que no se quisieron adherir a la CGT, porque ya sabían que la CGT ya estaba oficializada y nosotros no queríamos depender del oficialismo, ni del gobierno, ni de ningún otro manejo que no sea la voluntad de los trabajadores del país. Entonces, los que se negaron, bueno, a muchos como a mí, lo asaltaron a tiro y a grito a Perón, y a otros los intervinieron. Por ejemplo, Ícaro tenía el sindicato de la construcción, pero ellos se le intervinieron. Y fue, bueno, así que al que no se resistió, como nosotros nos resistimos, bueno, nos tomaron a tiro. Y otros entregaron y se quedaron, ¿no es cierto? Y todo ese sindicalismo pasó a formar la Confederación General de Trabajo. Una Confederación General de Trabajo de facto, que durante los 10 años de Perón no hizo una sola asamblea. Y cuando hacían alguna asamblea, no era ni resolutiva, ni para tratar los problemas que tenía el gremio, ni las inquietudes, ni, ¿no es cierto?, la humanización del trabajo, cómo y de qué manera se podía integrar ese sindicalismo en la sociedad antes, ya sea capitalismo, con el patrón, pero nunca integrarse con el Estado, porque los 10 años de Perón, el movimiento obrero se convirtió en un partido más de Perón, así se convirtió en las bases del partido. Y él mismo lo decía, el gremialismo es la base vertebral del movimiento. Entonces no había un solo sindicato que no lo convirtieron en sindicato peronista. Y sigue manteniéndose todavía, ¿cierto? Quiere decir entonces que se ha desvirtuado totalmente y en profundidad todo el contenido natural, social y político, hasta ideológico, del movimiento obrero, para hacerlo, para encastillarlo bajo, ¿no es cierto?, el mandato del patrón Estado. Eso no lo combatían al patrón Estado. Con el Estado mismo combatían a los patrones que no podían entenderse en parte por eso. Es decir, en vez de que el movimiento obrero siguiera su curso para mantener el derecho de la libertad, de la acción, de pensamiento, estuvieron maniatados así. Y tan es así que todos los años, o dos veces por año, Perón iba a la CGT a darle discursos magistrales de sindicalismo. Fíjense que sí, el dirigente obrero capaz va a venir a llamar al presidente de la República para que le dé escuela de sindicalismo. ¿Dónde estaban esos señores? ¿Qué hicieron? ¿Por qué? Y bueno, porque Perón agarró este sindicato, y empezó a mechar incluso elementos políticos para que tomaran los sindicatos y mantenerlos unidos, ¿no es cierto?, en favor del poder político. Eso fue unos 10 años. Termina Perón. ¿Qué hizo ese movimiento? Que en cada manifestación que hacía Perón a la Plaza Mayo, gritaban la vida por Perón. Viva Perón, el papi era Perón. Pero cuando viene la revolución, el sindicalismo no movió un dedo. Todos esos que gozaban y habían tenido las canonjías, los sindicatos regalados por Perón, ninguno de ellos movió un dedo.
Ahora, el año 55 fue un año muy convulsionado, sobre todo los meses previos a la Revolución Libertadora. ¿Cómo era en ese momento el gremialismo? ¿Cuál fue su función antes de la revolución? ¿Cuál era su influencia en el gobierno meses antes de que el general Lonardi derrocara el gobierno de Perón?
Bueno, ninguno. Estaban desesperados porque Perón no daba ningún discurso de combate. Estaban perdidos. El hombre no habla. ¿Qué le pasa a Perón? ¿Qué le pasa que no habla? ¿Qué esto, que lo otro? Bueno, y se reunían en la CGT esperando los acontecimientos. Aquí, según tengo entendido yo, porque se decía, había 17.000 dirigentes en la capital federal. Cuando en esos momentos Perón los llama, en el último momento, Perón, cuando ve que la situación se le pone ya engorrosa, que primeramente fue el golpe 3 meses antes, donde se suicidó en el fracaso el contraalmirante Garjullo, y después le habían dado plazo a Perón para que en 3 meses arreglara la situación. Y así fue, no pudo hacerlo, se le vino la... Perón llamó desesperadamente a todos los partidos por la unidad, entonces recién se acordó de la democracia, recién se acordó de la libertad, con 10 años donde se incautó de la prensa, de crítica, de la razón, de la vanguardia, de noticias gráficas, de democracia, del laborista, y de todas. Después de haber incendiado los partidos políticos y hasta la curia, se acordó entonces, en esos momentos difíciles, llamar a la unidad. Bueno, lo único que habló fue Frondizi. Por radio, y dijo una palabra. Pero resulta que la revolución viene en marcha. Se produce en Córdoba, pero manda su renuncia a la CGT, que estaba reunida. La CGT se la devuelve dándole su confianza como presidente. Y con un telegrama de allá tuvo que disparar, cuando van a tener que disparar, meterse en un bote, porque Perón llama. Según el libro de Lucero, general Lucero, que era ministro de guerra, en donde dice que llama Perón a los dirigentes. Y de 17.000 aparecen 7. Entonces Perón dice, ¿con eso voy a defenderlo? Entonces dispara, toma las pinchas lo más rápido posible y se olvidó de aquello que decía a los demás. El general muere al pie de un cañón, 5-1. Bueno, se olvidó por completo. Y se olvidaron por completo los muchachos de la CGT de dar la vida por Perón, ni siquiera asomar la nariz a la calle. ¿Y por qué? Porque todo ese contenido era falso, no era más que voto y voto y voto para mantener las canonjías que el gobierno de Perón le daba a los dirigentes. Entonces, frente a ese problema, claro que cayó en el vacío, porque no era un gobierno de a veces no somos la... No, que ni era la columna vertebral del movimiento. No era nada más que tipos ya aprovechados con el sindicato en la mano, donde la gremiación era obligatoria, donde recogían miles de millones de pesos para la CGT, para los sindicatos, que el patrón era agente de retención de los afiliados que tenía cada sindicato en una fábrica. Entonces, eso es lo que lo mantenía. No las conquistas, ¿sí? donde se acumulan muchas conquistas, que dice que la hizo Perón y no es exacto. Muchas de las conquistas que ha tenido el movimiento obrero y algún sector del movimiento obrero ha sido por su lucha antes que Perón fuera presidente de la República, que después se le adjudicaron a Perón. ¿Cómo se le adjudicó a Perón el aguinaldo, el sueldo anual complementario, las vacaciones pagas y el aumento de eso? No, si eso salió después que Perón dejó el gobierno. Bueno, frente al gobierno de Lonardi primero dijo ni vencedor ni vencido, dejó todo y tal como estaba, todo, cada uno de sus sindicatos siguieron corriendo lo más bien. Y lo aplaudí. Pero como Lonardi no aumentaba los sueldos, todavía no había podido llegar a sentarse muy bien o a asentarse en el gobierno, no podía trabajar todavía. Entonces empiezan a molestar. Ya levantaba así. Todos pedían, yo estaba ahí, muchas veces iba y veía los planteos, las discusiones, todos pedían la intervención de la CGT, de todo lo otro. Uno quería, otro quería, y Lonardi no quería la intervención a la CGT. Hasta que pudo un sector y intervinieron, fue Patrón La Placete, allá lo agarraron a Patrón La Placete, lo tuvieron unos días, hasta que después también se juntaron y lo echaron a Patrón La Placete. La misma CGT. Pero el gran problema es que ellos se quedaron intactos con los sindicatos y con todo. El gobierno conversaba con ellos. Bueno, se va, Lonardi, viene Aramburu y lo mismo continúa. Ellos continuaban conversando con el gobierno, no le importaba si eran militares, si lo habían hecho a Perón o no lo habían hecho a Perón. Por otra parte, Perón, que se había ido a Caracas, pasa a Madrid. Porque Perón es gran demócrata, Perón es que amaba la libertad, no se cobijó en ningún gobierno, en ningún país democrático. Se cobijó bajo todas las dictaduras y se fue a ver los francos después, a convivir con Franco. Bueno, entonces, ¿qué? Así tuvo. Y desde Madrid Perón dirigía el problema. Y los militares que estaban en el poder lo dejaban eso, pues sabían que de acá iban consejeros, los muchachos de la resistencia, iban, venían, le llevaban plata a Perón, traían cinta grabada, traían cartas, y Perón manejaba desde allá. Y Perón muchas veces declaró, yo ya les he dicho que la mitad converse con otro gobierno, la otra parte se ponga contra el gobierno. Entonces jugaba maquiavélicamente dos papeles. Pero resulta que cuando, según parece, que cuando Bandol comienza a decir, no, bien, él está allá, nosotros estamos acá, somos nosotros que tenemos que terminar aquí el problema. Bueno, no faltaba quien le mandara de aquí los mensajes, vea que Bandol se está por separar. Eso. No sé cuál habrá sido la causa, la cuestión que Bandol desaparece, porque hasta se decía en esos momentos, se había arreglado con el gobierno militar. Alonso, bueno, Alonso gana unas elecciones, y de la CGT, pero la gana. Después que le saca, que realmente fue así, Ongaro, que no era, era peronista, pero no ortodoxo. Entonces le gana, hay unas elecciones en la CGT, unas elecciones generales, le gana Ongaro con Escipione, secretario adjunto. Entonces, Azopardo estaba intervenido. No le entregan a Azopardo. Onganía le entrega la casa de la CGT a los que habían perdido, porque eso fueron los que se arreglaron con Onganía. Los que habían perdido. Y entonces lo combaten a Ongaro hasta que le mandan la intervención. Bueno, la Frente de la Democracia fue la actitud de los gremialistas y no gremialistas. Porque hay que tener en cuenta que en el gremialismo también se me echaba alguna gente, o también venían mensajeros, que decían, Perón dice esto, Perón dice aquello. Bueno, un grupo de políticos fueron a Madrid y se trajeron, no sé cómo, yo desconozco, ¿no es cierto?, el trámite que se realizó allí, pero según conversaciones, Perón firmó un acuerdo con Frondizi, de que se inclinaría hacia él, ¿cierto?, si resguardaba cierta determinada forma de las cosas. Bueno, muy bien, un convenio político, que me parece que lo puede hacer cualquier ciudadano, cualquier político, que puede ser porque se han hecho muchos acuerdos en el país, uno más que importa al mundo, y otro más que venga que importa al mundo, mañana posiblemente que también el doctor Rastro sí tenga que hacer algunos acuerdos que beneficien al país, o que beneficien a la paz interna, que haga una cantidad de cosas que se pueden hacer, y que algunos reprocharán y otros probarán, eso es innegable. En toda sociedad existe lo mismo. Pero Perón da la orden y trae la orden, se van de acá y traen la orden de Perón firmada para que voten por Frondizi. Entonces todo el equipo de Perón, toda la fuerza peronista, lo vota a Frondizi y lo sacan presidente de la República. Frondizi no puede tampoco cumplir con eso. Frondizi también comete un acto que ya se había cometido en otra época, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, en la elección del 5 de abril de 1931, Uriburu manda elecciones, tanteando el problema, porque ya lo había derrocado a Irigoyen, y gana los radicales por 25.000 votos, entonces Uriburu anuló la elección. Y por eso, porque los padrones eran falsos, porque los padrones eran los fabricados por el fraude radical, que se toque el otro, que eso se discute incluso en el decreto de intervención. Y si intervino después de la guerra, bueno, Frondizi hizo lo mismo, pero últimamente todo el mundo quería que no hubiera proscrito, pero lo más importante de eso es que hay que en la historia del país jamás se produjo el hecho político de que un partido solo, desdoblado en dos, ganara las elecciones, minoría y mayoría, o mayoría y minoría. Quiere decir que Ucri gana la mayoría con Frondizi por el apoyo de Perón. Y la Unión Cívica Radical gana la minoría con la proscripción total del peronismo. Ocupan el poder los dos radicales y no pueden gobernar. Radical y política, no puede gobernar. Está gobernando una ciudad de pero resulta que las dificultades del país, no sé si serían los que el país nosotros no lo podemos enderezar, que el país es en sí la fuerza, esta oculta, esta fuerza, bueno, esto que se llama nación, ahoga a sus dirigentes, ahora a sus gobiernos, ¿no es cierto?, con una sociedad que parece no entender el problema que vive el mundo, no solamente que vivimos nosotros. Porque nosotros no somos nada ante el mundo, somos un pedacito de tierra del globo terráqueo, pertenece al globo terráqueo. Y cómo estamos ubicados. El gran poder, las grandes potencias del mundo, son los que todavía tienen gran influencia en todos los países chicos del mundo, o subdesarrollados, o sojuzgados. Bueno, el papel que tuvo el gremialismo fue indirectamente. Fue dificultarle gobierno a Ilía, reírse de Ilía, burlarse de su gobierno, llenarle la plaza de tortugas, en fin, ¿no es cierto? Y que Ilía, un hombre serio, yo creo que un hombre serio, un hombre honesto, pierde, ¿no es cierto?, hasta honorabilidad frente a todas esas cosas. Y bueno, los militares aprovechan, toman el poder. ¿Y qué se ganó con eso? Por eso es que nosotros, yo repito, no hay un movimiento obrero capacitado y ordenado como para entrar a discutir a fondo los grandes problemas nacionales y ver la situación en que vive el país. ¿Cierto? Entonces, hemos entrado que la CGT era una casa donde se discutía, no, si no me pagan le hago la huelga, y no, che, si no te saludó, como se sucedió en época de Perón. Ah, no, que ese mayordomo es medio negrero, rajale, parale la fábrica. Bueno, y así se hacía, y por teléfono. Bueno, entonces, frente a ese problema, hemos llegado al abuso de un falso poder sindical, de un falso poder gremial. El poder gremial, el poder de gremialismo puede ser, ¿no es cierto?, el que hace la balanza o la desbalanza que puede hacer, si tiene capacidad, de las elecciones, votar por uno o por otro. Pero se ha visto, no más que en esta última elección, incluso de Alfonsín, hasta 6 días antes, Alfonsín, para mí, no tenía chance. Iba a llegar allí, al galopito. Pero resulta que 6 días o 15 días antes se da un vuelco total de la opinión pública frente a eso. Y Alfonsín sale opcionado y ovacionado por el país que lo lleva al poder. Bueno, Alfonsín no puede hacer todo lo que... ¿Cómo lo deja el país? ¿No está también ahogado por el país? El país no está ahogando a todos. No está ahogando. ¿Y cuáles son los problemas que debemos resolver? Y todos son los mismos problemas de todos los países del mundo, de Estados Unidos, de Francia. No es de Rusia, porque Rusia es el único dueño que hay de la riqueza en Rusia, es el gobierno. Y el gobierno lo reparte como se da la gana. Y el que no está de acuerdo, bueno, tampoco se puede ir del país. Ese va a la Siberia. Entonces, frente a eso, nos encontramos con estos grandes problemas que nuestro sindicalismo todavía, o gremialismo, todavía, es decir, se desubicó, lo desubicaron desde que comenzó a nacer. Porque pusieron una ley 4144, ley de residencia, la constitución dice publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Sin embargo, en el año 1922, cuando el gremialismo comienza a tomar un poquito de fuerza y empieza a salir los panfletos y la crítica al gobierno y la crítica a este ministro y todas estas cosas, resulta que los tipos le invaden las imprentas, se las sacan a patada afuera, le queman las cosas, los meten presos y lo deportan. Bueno, el gremialismo nuestro, y voy a decir el gremialismo peronista, le gustaba más tratar con los militares que con los civiles. Y a la vista está que hoy tiene un gobierno democrático y tenemos un dirigente o pseudo dirigente que dice, si no arreglo esto, que se vaya al presidente de la República. Entonces, ¿dónde está la capacidad y el talento de un dirigente que pretende manejar un organismo tremendo? ¿No es cierto? No hay ningún otro organismo más capacitado, ni de mayor fuerza, decimos, sin desmedro de nuestros hermanos de Latinoamérica, que en la República Argentina. Lo hay por su industrialización, por su capitalización, por sus escuelas, por todo, pero no han aprendido nada. Porque todo lo que pudieron aprender Perón se los metió en un bolsillo y le hizo hacer la idea peronita. Ah, porque Perón dijo, ah, no, porque Perón dijo esto. Y usted lo ve a los mismos gremialistas y a los mismos políticos que todavía. No, porque Perón dijo esto. Entonces, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué hacen? Perón hizo eso. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Qué hacen para solucionar y dar estos problemas? Ah, parar la fábrica cuando el patrón no tiene trabajo. Ah, oh, gracias. Esa es la mejor moneda que le pueden regalar al patrón de hacerle un paro cuando no tiene trabajo.